Horas después de la avería entre los Yeles, Toledos y La Sagra, debido a una falta de tensión en la catenaria, Adif asegura que ya ha retirado los trenes que estaban impidiendo el tránsito en las vías, que están ultimando también la reparación y que esperan dar buenas noticias en breve. En uno de esos trenes, atrapado toda la noche, ha estado Pedro, que nos contaba en COPE la odisea que ha vivido.
Esto ha sido un descontrol, una pesadilla. Ha habido muchísimas incidencias. Hace unas horas se han llevado a una mujer en ambulancia. Esto es pleno campo, vino Protección Civil, no sé de qué localidad, y trajo agua y bocadillos, pero hemos estado totalmente desinformados. Ataques de ansiedad. Tenga usted en cuenta que llevamos ya 13 horas y cuarto dentro de un tren. No funciona el aire acondicionado. De vez en cuando abrían las puertas para que saliéramos a respirar.
Aunque el problema se centra en el llamado Corredor Sur, pasajeros con otros destinos también se han visto afectados, pero no por una avería, sino también por la desinformación. Es el caso de Marisa, que viaja desde Madrid hasta Tarragona.
Pues he llegado con tiempo, he ido a embarcar y me han dicho que el tren no salía, que estaban retenidos los trenes de Irio. Y bueno, pues me he quedado tan conforme cuando de repente al ratito veo que sale. Y es que se han confundido, los que no salían eran los de El Sur y los de Toledo, yo iba a Tarragona. He perdido mi billete y tengo que sacar otro. El otro lo cogí a las 9:22 y este es a las 11:22, dos horas después.
Contamos también que en la provincia de Las Palmas han sido detenidos dos hombres por su presunta participación en la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros socialistas y de varios exdirigentes del Partido Popular. Y también contamos que es el primero de los tres días de huelga convocados por 5 asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno que buscan reformar el acceso a la carrera judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. Patricia Rossetti.
Jueces y fiscales protestan por una ley que consideran el retroceso más serio durante los últimos 40 años. Estos tres días secundan una huelga para visibilizar su oposición a la ley Bolaños, que supone, además del gran retroceso para el Poder Judicial, atenta contra el derecho ciudadano a una justicia independiente e imparcial. Lo dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Una justicia, a fin de cuentas, independiente del poder político. No quieren reprocharse ni arrepentirse de no haber hecho lo suficiente.
Todos queremos una justicia moderna e europea, pero esta ley pretende precisamente lo contrario. Queremos una justicia independiente, imparcial, profesional, al servicio de la ciudadanía, y lucharemos por ello. Lucharemos porque los derechos de la ciudadanía, tus derechos, que están en riesgo con esta ley, no se pierdan.
Lamentan los perjuicios que puedan causar estos tres días, pero por eso han establecido una serie de servicios mínimos para atender los casos urgentes, para garantizar los derechos fundamentales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid, que busca esta noche los cuartos de final del Mundial de Clubes, Bruno Casar.
A las 9 de la noche ante la Juventus, con muy buenas noticias para Xabi Alonso, que recupera a Carvajal y a Militao, que van a entrar en la convocatoria. Rüdiger y Mbappé también están disponibles para el técnico Tolosarra. Sobre el francés, esto dice Xabi Alonso.
Bueno, es un líder ya por su impacto, por su influencia, y luego pues que necesitamos todos estar comprometidos con la idea colectiva, que todos disfrutemos de lo que nos toque cuando tengamos el balón, cuando no tengamos el balón, y para eso los que estén en el campo lo tienen que hacer, tanto Kylian como Dean, como Aurel, como Dani Ceballos, todos los jugadores. Eso, la exigencia es igual para todos los jugadores.
Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego, octavos de final del Mundial, en los que han quedado eliminados el Manchester City y el Inter de Milán, y que esta madrugada van a tocar a su fin con el Dortmund Rayados de Monterrey, que se van a cruzar en cuartos con el ganador del Real Madrid Juventus. En las cosas de casa, esta tarde vamos a conocer el calendario de la Liga para la temporada 2025-2026. 1 de julio empieza a moverse el mercado de fichajes. El Getafe acaba de anunciar la llegada de Neyú, el Sevilla la de Alfon, y el Mallorca renueva al Pichu Cuéllar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos a esta hora 29 grados, en una jornada en la que las temperaturas máximas rozarán de nuevo los 40 grados y mínimas en torno a 20, con posibilidad de alguna tormenta. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de salida por la A3 en Rivas, en la M40 en Coslada, Vicálvaro y Vallecas hacia la A2, y en la A5 en Boadilla sentido A6. La M50 está cortada por obras entre Leganés y Fuenlabrada en sentido A4. En las calles de la capital, tráfico muy intenso en todo el sureste, oeste de la M30 desde Méndez Álvaro al Puente de Ventas y complicaciones en las entradas por la 5 desde el Alto de Extremadura, la Avenida de la Memoria y Cristo Rey, Santa María de la Cabeza y Paseo de la Esperanza, Avenida del Mediterráneo y Conde de Casal y Avenida de América. En el interior también tráfico intenso en Castellana entre Cuzco y Lima en ambos sentidos, en Cea Bermúdez y José Abascal y en todo el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
En Correos somos de todos y todas para todos y todas. De hacer tus compras para pagar con seguridad.
¿Incluso online?
Con la tarjeta Correos prepago, compra en internet sin dar datos bancarios.
¿Y si quiero controlar mis gastos?
Recarga solo lo necesario y lo controlas con la app.
Oh, pues me dejas más tranquilo.
Contrátala ya en correosprepago.es o cualquier oficina de correos. La cuenta y tarjeta Correos Prepago Mastercard son servicios que presta la entidad de dinero electrónico Binex Electronic User, EDSL. El saldo de todos nuestros clientes se encuentra depositado en una entidad de crédito.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Herrera Incope.
Estar informado.
A veces el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. Parece que todo está en orden, pero algo dentro se rompe. Y lo hace sin hacer ruido. Paula es influencer. Nunca estuvo vinculada al deporte, pero cuando se acercó a los 30, empezó a correr y a entrenar y a compartir. Hoy es maratoniana, empresaria de éxito. Siempre ha sido muy perfeccionista. Ha tenido esa suerte de obsesión por la que crees que tienes que ser la mejor constantemente. Y esa obsesión la llevó a dormir 3 horas al día. Llevó su cuerpo a su límite. Tanto que en 2018 perdió su ciclo menstrual. 5 años sin ciclo menstrual. Y este es el principio, aquí empieza todo. Pablo Ordovás, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionada de estar aquí.
Me gustaría que me hablases de aquella época o aquel periodo y qué supone para una mujer de 30 años perder su ciclo menstrual.
Pues en ese momento no era consciente, lo normalicé. Al final yo me hacía analíticas y todos los parámetros estaban medianamente bien, excepto el cortisol. Y bueno, sí que me decían, si quieres recuperar tu periodo, hay 3 opciones. Tomar la píldora anticonceptiva, que si alguien con amenorrea me está escuchando, esa no es la solución. Porque radica desde más adentro, luego dejar de hacer deporte y comer mucho más, ¿no? Entonces, ninguna de esas 3 opciones era válida para mí. Así que yo seguí sobreviviendo. Y claro, eran 5 años y cuando entré en depresión ya empecé a hurgar en qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo, ¿no?
Tú entrenabas 5 horas al día, llegó el COVID, llegas a tener 100.000 personas conectadas a directos. Es una barbaridad para quien me esté escuchando, que solo se podría dar en el COVID y con Paula. Pero salías a la calle y te ahogabas. Sé que estuviste haciendo caso omiso a estos síntomas mucho tiempo y que eso deriva en otras consecuencias para tu salud. ¿Cómo estabas en tu peor momento? ¿Qué te pasaba?
El problema es que yo, bueno, para los que me estéis escuchando, sufrí abuso sexual en mi infancia, de los 4 a los 6 años, prácticamente semanal, de forma semanal. Y bueno, mi casa se normalizó y yo lo normalicé durante toda mi vida prácticamente. Entonces, nunca paraba, nunca dejaba un hueco libre en mi agenda porque eso suponía pensar, pensar suponía sentir y sentir suponía volver al pasado, recordar o que me volviesen a hacer daño, ¿no? Entonces no quería enfrentarme a eso. De forma súper inconsciente, por supuesto. Y bueno, ya hubo un día que no hubo marcha atrás, que vi escrito como diagnóstico una depresión severa. Y bueno, dije, esto no puede seguir así. Y ahí, pues, fui muy valiente, estoy muy orgullosa. Y volví a mi pasado, a todos aquellos monstruos. Y volví a sentirme vulnerable. Y esa vulnerabilidad me ha conectado conmigo misma y con el mundo, más que nunca.
Pues vamos a viajar unos cuantos años en el tiempo. He dicho al comienzo que el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. He leído este libro, La chica de los ojos marrones, y te he traído aquí a la finca en la que vivías de pequeña. Estamos escuchando cómo dibujas. Tienes 4 años. ¿Por qué dibujabas?
La creatividad para mí fue mi salvación. Y bueno, cuando dibujaba, sentía que todo se evadía de alguna forma. Luego esos dibujos traspasaron un poquito más lo que es la creatividad para sentirme bien y se convirtieron en dibujos para salvar a mi hermano. Mi hermano Gonzalo tiene casi cuatro años menos que yo y el rol que adopté era el asustarle para que no fuese al lugar donde a mí me sucedían las cosas. Y la forma en la que mi cabeza de niña supo hacerlo fue dibujando mapas en casa. Me inventé una familia de osos, que si él se acercaba ahí, esos osos saldrían y podrían hacerle daño a mi madre. Entonces, bueno, él me odiaba, sentía un miedo tremendo y me convertí en su peor enemiga, pero era la única forma de salvarle, ¿no?
Estás hablando de un lugar al que no querías que tu hermano fuese, al que tú ibas todas las semanas, al que fuiste durante 3 años, durante todas las semanas. En esa finca vivía un matrimonio. ¿Por qué no me cuentas cómo empieza todo?
Pues a ver, sí que he tenido momentos muy borrosos, me ha costado identificar absolutamente todo, porque cuando sufres un abuso en la infancia, tu cerebro, tu mente bloquea para sobrevivir, ¿no? Para poder salir adelante. Y sí que es cierto que con 4 años es cuando comienza a sentarse la personalidad de todas las personas. Por lo tanto, mi personalidad pues, se vio completamente desestructurada, de alguna forma. Iba como combinando el ser niña con el ser una adulta cuando no me correspondía. Y bueno, sí que es cierto que gracias a 3 años de terapia, a la terapia MDR que he hecho con mi psiquiatra, Marian Rojas,
muy amiga además.
Ella me ha guiado muchísimo, me ha salvado de alguna forma. Y esa terapia, yo le dije a Marian, quiero saber exactamente todo lo que sucedió. Hay muchas personas que han sido supervivientes de abuso sexual que prefieren sanar sin recordar, pero yo tenía esa necesidad imperiosa de saber qué había sucedido. Y gracias a esa terapia pude recordar absolutamente todo.
¿Cómo qué?
Pues, siendo clara, yo quería saber si había habido penetración. Y con esa terapia pude ser consciente de que sí, hubo muchísimos intentos, pero al final tenía 4 años y yo gritaba porque me dolía. Y con esos gritos, de alguna forma, alguien podía enterarse de que algo estaba sucediendo ahí. Entonces lo frenaba, de alguna forma. Los gritos me salvaron de esa penetración, ¿no? Y bueno, pude recordar cosas de todos esos momentos y también cronológicamente ordenar cómo pasaron y sucedieron las cosas, porque al final ya no sabes cuándo empezó, cuándo terminó aproximadamente, si era muy repetido, ¿no? Y con esa terapia pues pude ordenar todo y el ordenar, a mí, una mujer tremendamente perfeccionista y controladora, pues el ordenar también me ayudó a sanar.
El 90% de los niños que sufre abuso no lo cuenta. El 90%. Hubo un día en el que le dices a tu madre, este señor me lleva a su casa y me toca. Y saliste corriendo. Y te sentaste en una habitación con tu madre y con la mujer de ese señor. ¿Cómo reaccionaron a lo que dijiste?
Recuerdo muchos lloros. Recuerdo mucho agobio. Sin embargo, la solución también es cierto que no ha evolucionado mucho a día de hoy, pero la protección al menor estaba en pañales, básicamente. O sea, el tomar la decisión de denunciar a este señor suponía enfrentarme judicialmente a él y mostrar pruebas.
Tener que verle.
Verle a la cara y decir todo lo que me había hecho cara a cara. Y bueno, mi madre consideró, y lo entiendo, que eso era mucho más traumático para mí. Entonces la decisión fue, váyase lejos, no vuelva a aparecer por aquí. Y lo que sí que siento que me faltó fue el acompañamiento. Y por eso creo que es muy importante, como bien decías, el 90% de los niños no lo cuentan, pero es que es 1 de cada 5 niños los que sufren abuso sexual infantil. Es el 20% de la población infantil. Estamos ante una pandemia y la prevención es una urgencia. La prevención y el acompañamiento.
Acabas de decir algo, Paula, que no te sentiste acompañada. Déjame decir, y vuelvo a recordar con quién estamos hablando. Estamos hablando con Paula Ordovás, que es empresaria de éxito, es influencer, corre maratones como nadie. Y en este libro, La chica de los ojos marrones cuenta que sufrió abuso sexual. Siendo una niña. Aquí cuenta cómo dejó de ser una niña y también que su padre era piloto, que quizá te sentiste algo ausente por su parte y que sobreviviste a una madre narcisista. Por eso no te sentiste acompañada.
Siento que mi madre no tenía las herramientas para poder acompañar de la forma correcta. Mi padre tampoco, ninguno de los dos, ¿eh? No les culpo por ello. Este libro no es para culpar. Este libro es para acompañar y dar esperanza a todas las personas que estén transitando por el dolor, de decir, se puede transformar y se puede salir de ahí y lograr el éxito en muchos ámbitos vitales de tu vida, ¿no? Entonces, este libro es esperanza. Pero sí es cierto que en este libro no solo se habla de abuso, se habla de, bueno, al final los padres nos eligen y muchas veces cuando ese tipo de comportamientos narcisistas, agresivos por parte de un padre o de una madre, empiezas a ser consciente de ellos, despegarte te hace sentir la culpa hasta en los huesos, porque al final son tus padres, ¿no? Y creo que esto me ha costado mucho más en terapia que el abuso sexual.
En marzo de 2023 recibes el premio a Influencer en Valores. Enhorabuena.
Gracias.
Por la revista Fearless, te armas de valor y decides contar todos los abusos sexuales que sufriste de pequeña y las consecuencias que ha traído. ¿Cómo reacciona tu círculo más cercano? ¿Cómo reacciona tu familia a que te abrieses de esa forma?
A ver, mi marido, mis íntimas amigas, que yo llamo mi núcleo duro, y bueno, por supuesto mis hermanos, sabían que yo era superviviente de abuso sexual infantil. En casas nunca se ha ocultado, pero sí se ha normalizado. ¿Qué pasa? Que mi marido y mis amigas, cuando yo lo contaba con tanta normalidad, sí, yo he sufrido abuso sexual, pero lo he superado. Pues ellos lo normalizaban también, ¿no? En plan, wow, qué fuerte. Sin embargo, cuando ya empecé a rascar y a sentir que yo no estaba viviendo, sino sobreviviendo, como te comentaba, era como si, Marian lo describe, como si fuera un monito en una jaula y ya tuvo que explotar, ¿no? Entonces, creo que ese para mí fue el momento, el detonante, influencer con valores, pues voy más allá, voy a influir, pero de otra forma, ¿no? No solo con mi estilo de vida, sino con todo lo que he pasado, he superado y estoy transitando. Porque al final todos transitamos el dolor, ¿no? En la vida, en algún momento. Yo me escribí ese discurso, pero no se lo dije a nadie porque no sabía si iba a ser capaz de decirlo. Sí. Y es cierto que poco antes de subirme al escenario vi aparecer a mi hermano. Mi hermano Manuel tiene un año y medio más que yo, es mi mano derecha. O sea, somos uña y carne, ha sido mi representante también, le adoro. Y el hecho de hacerlo público, lo que más me costó fue el cómo se iban a sentir mis hermanos, ¿no? El hacerles revivir cosas, pues al final forma parte también de su vida lo que yo he vivido, ¿no? Entonces no quería poder hacer la mínima cosa que les pudiera hacer daño. Y él se quedó fuera de la sala porque no había espacio, estaba muy llena. Entonces, pues nada, hice el discurso. Recuerdo a mi marido muy emocionado cuando bajé, me abrazó y me dijo, eres increíble. Y cuando salimos de ahí, mi hermano me dijo, joder, que no he podido entrar, me pasáis el vídeo para subir, que quiero subir, que a mi hermana le han dado un premio. Así que mi marido grabó el discurso entero y se lo mandó. Y al día siguiente me dijo que era mi vida y que yo decidía sobre mi vida cuando quisiera hacerlo y que siempre iba a tener su apoyo. Entonces eso me alivió de alguna forma. Y el hecho de contarlo públicamente abrió muchas heridas tapadas. Mi hermana mayor, por ejemplo, decía que toda la vida había sentido culpabilidad. Mi hermana tiene 15 años más que yo, cuidaba muchísimo de nosotros y sentía que no me había podido proteger. Y sentía una culpabilidad enorme. Y son cosas que al final te pones un antifaz y la vida sigue y lo dejas atrás, ¿no?
¿Y Paula y tu madre?
Pues para poder sanar tuve que distanciarme de ella. Distanciarme, sentía que cada vez que volvía a ella salía la peor versión de Paula. Una Paula que no me gustaba nada. Y tuve que distanciarme. No, en terapia me recomendaron ni siquiera hablar de ella y bueno, a día de hoy no tengo relación, no estoy preparada para tenerla y ahora que soy madre no lo puedo comprender, no comprendo muchas cosas. Marian Rojas siempre dice que comprender es aliviar. En este proceso de sanación a mi padre le detectaron un cáncer terminal, mi padre ya no está aquí con nosotros y yo siempre digo que ese cáncer no me quitó a un padre sino que me lo devolvió. Nos supimos entender, nos ganamos mutuamente y pude entender muchas cosas y él de mí. Y también supo pedir perdón. Y para mí eso es todo. Pero a mi madre no la puedo comprender todavía. Entonces, si no comprendes, no alivia. Y ahora que soy madre, aún menos, todavía no puedo volver a ella.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto, la carrera y el pulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato.
4 meses, Manuela.
4 meses. Del amor más increíble, que menos mal que no me lo he perdido. La primera vez que me senté frente a Marian Rojas me dijo, 16 años casados y o sea, 16 años juntos, 12 años casados, ¿y tenéis hijos? No, ni queremos. ¿cómo que no queréis? No, es que no tenemos instinto. No, no. Y le dije, y aparte ahora, aunque quisiese, no podría, porque no tengo ni el periodo. Y me dijo, el día que acabes terapia, estarás embarazada. Y yo pensaba, está loca. La que estaba loca era yo.
¿Te quedaste embarazada así como así?
Recuperé mi periodo en diciembre y en mayo ya estaba embarazada.
¿Qué significa ser madre para ti?
Todo. Siento que todo el amor que no me han dado, ahora lo estoy pudiendo dar. Tengo tanto amor que dar y lo estoy disfrutando, estoy preparada. Cometeré muchos errores, pero desde otro prisma, ¿no? Desde el amor. Siento que cuando hay amor, pues los fallos no importan. Y bueno, pues lo estoy disfrutando mucho.
Acabamos de hacer 6 años juntos. Nos conocimos en el colegio.
Yo dije, menudo flipado. No nos gustábamos nada, me parecía un chulo que alucinas. No nos gustábamos, que no, que al principio éramos mejores amigos. Y luego ya...
Aparte de guapísima, por supuesto, me encantaría estar con ella toda la vida porque nos llevamos súper bien, es como mi mejor amiga. Ella es la persona que llevo buscando toda la vida. Y hoy me caso.
¿Y cómo ha sido todo esto para él, para vuestra relación, para Chino y para ti?
Durante todo mi proceso de sanación tuve mucho miedo, primero al abandono, porque uno de los síntomas del abuso sexual infantil es el abandono, la culpa, y tenía miedo de que se fuese, porque ni siquiera yo sabía cómo los timings de ese proceso de sanación, cómo iba a estar al día siguiente. Es una montaña rusa, un día estás bien y sientes que vas a poder salir y al día después... quieres tirar la toalla, ¿no? Entonces decía, si ni yo sé lo que pasa por mi cabeza, este hombre va a tirar la toalla y se va a ir. Tenía sentimientos encontrados, eso, y luego que no me parecía justo. Estoy tremendamente enamorada de mi marido, es uno de los éxitos de mi vida, tenernos, y no me parecía justo que estuviera pasando por eso, porque sí, y porque yo tampoco sabía cuánto iba a tardar. Entonces sentía miedo. Pero cuando todo acabó, es que hay tanta admiración mutua y él me decía, te admiro y he aprendido tanto y sigo aprendiendo de ti. Y dije, es que esto lo vale todo. O sea, y el amor existe, porque yo crecí con una madre que me decía que el amor no existía y destrocé muchas de mis relaciones hasta que llegó él.
Vamos a terminar con una última pregunta. Porque eres influencer, eres empresaria de éxito, ganas dinerito, has escrito un libro, la gente te sigue. ¿Qué es para ti el éxito, Paula Ordovás?
Para mí el éxito es estar en paz contigo y con tus circunstancias. Ese es el éxito.
Qué bueno. Sin excepción.
Ya no hay dragón ni adrenalina.
La chica de los ojos marrones. Esta es la historia de Paula Ordovás. Les recomiendo la lectura y te agradezco que hayas sido tan valiente de escribirlo y de venir aquí al estudio. Que estaba a punto de no llegar, tú lo sabes, ¿no?
Ya lo sé. Te preguntas si habías venido en patinete.
Paula, gracias.
Gracias a ti.
Ya no te encierras a culparte en el cuarto. Oyendo a Chechi de Marcos, hay algo en ella que te calma en el acto. Esa pequeña voz. Tú desde hoy camina erguida tu colección.
Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú has podido moverte en trenes bien? ¿Has cogido algún tren? No sé si has tenido algún problema últimamente.
No, he tenido la suerte estos días de no haber viajado en tren ni haberlo hecho con coche, así que mira, esta me he salvado.
Oye, que tenemos un tiempo suficiente como para hablar de nuestras cosas, hacía tiempo que no nos veíamos en persona. Estoy loco por verte a ti y a Martín, que te lo has traído a tu hijo. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de un tema recurrente, que es el de la maldición de Tutankamón. Porque pensábamos que todo era malo respecto a la maldición de Tutankamón.
Hay cosas buenas.
Y ahora hay una cosa que ha salido inesperada y es un estudio científico que dice que el hongo causante de las muertes en los años 20 de aquellos arqueólogos que descubrieron la tumba de Tutankamón, hoy puede utilizarse como tratamiento contra la leucemia.
¿Qué me dices?
Y parece que con éxito, así que vamos a revisar todo
eso.
Es
verdad, qué bueno. Gracias, Javier.
Hasta ahora.
Y ahora, si me lo permite, seguimos con el programa. Tengo que actualizarle la información desde Santa Justa, Atocha y los trenes. Y hablar con Javier Sierra. Pero antes, un consejo de la Mutua.
Oye, ¿a ti también te pasa? Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Es increíble, ¿eh? Estarás contento, ¿verdad? Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soy Abratín y me encanta cargar.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes, tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida, está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero lleva tiempo sin ver en persona a mi buen amigo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues echándote de menos también.
Hijo mío, es que viajas mucho. El plan maestro, ¿ya has terminado el tour del plan maestro, ¿no?
Después de Argentina, Colombia y México, sí, ya vamos aterrizando. Me quedan un par de festivales de verano donde iré a hablar del libro, pero más ya, tranquilo.
He visto que la expectación que levantas, bueno, si le levantas en Estados Unidos, hay mucha gente que no habla inglés, en sitios hispanohablantes ya, pero Argentina es una locura.
Es una locura, pero tú sabes que por allí también nos escuchan.
Sí.
Que yo me he quedado muerto.
¿Te han dicho algo?
Sí, porque, claro, como ahora también la emisora está en redes.
Bueno, claro, 360. Sí,
claro,
sí.
Claro. Pues de repente en México me decían, oye, te escucho con Alberto, qué bien. Y yo me quedo muerto, ¿no? Porque no te lo esperas y la verdad que es muy bonito. O sea, estamos haciendo cosas globales.
Vamos a una de nuestras historias favoritas que tiene que ver con Egipto, que es una parada que hacemos habitualmente para hablar de su historia. Y muchas veces lo hemos hecho de Tutankamón. Siempre hemos dicho que hay cierto aura que rodea la historia de Tutankamón que hace que las cosas que le pasan a la gente se puedan significar con aquello que hicieron con Tutankamón. ¿Por qué no hacemos, como tenemos tiempo de sobra, una breve introducción, Tutankamón, para poner en situación al oyente?
Bueno, Tutankamón, el hallazgo de la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922 es la gran noticia arqueológica de todos los tiempos, ¿no? No ha sido superada por ningún otro acontecimiento similar. Es el descubrimiento de la tumba de un faraón de la 18 dinastía que vivió hacia el 1300 a.C., completamente intacta. No solamente estaba allí la momia con sus sucesivos sarcófagos de oro y piedras preciosas, sino que había hasta 5.300 objetos que acompañaron en aquel viaje a la eternidad al faraón, que se fueron inventariando uno por uno y que causaron auténtica sensación en su momento.
Aquello de Howard Carter diciendo veo cosas maravillosas, ¿no?
Claro, sí, sí. Es esa escena icónica, ¿no? De cómo están picando la pared que separa la antecámara de la cámara sepulcral y cuando derrumba esos ladrillos y le dice el mecenas, porque había un mecenas en todo esto, Lord Carnarvon, ¿no?
Sí.
Le dice, Howard, ¿qué ves? ¿No? Y él extiende la mano con una vela. La vela no era solo para ver, era también para comprobar si había gases tóxicos.
Es verdad.
Claro. Y al ver que la vela se movía un poquito y que recibía el reflejo de una pared de oro que tenía enfrente, claro, él no puede por menos que exclamar aquello de veo cosas maravillosas, ¿no?
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco del descubrimiento empiezan a fallecer en circunstancias muy curiosas personas que han estado o bien en la tumba o bien en contacto con las piezas. No solamente la gente que había estado dentro de la cámara sepulcral, sino también en contacto con las piezas. Lo que ahí ocurre es muy curioso porque, por ejemplo, Arthur Mays, que es uno de los arqueólogos que ayuda a Howard Carter a abrir la tumba, muere de insuficiencia respiratoria. George Gould, que es un magnate americano que financia parte de la expedición, coge una neumonía a los pocos días de visitar también el enterramiento. El doctor Archibald Reed, que es el médico que desenvuelve la momia y le hace sus primeros rayos X, también fallece de neumonía al poco. Y esto crea una sensación, sobre todo en la prensa de la época, porque se magnifica en los medios, una sensación de que se ha tocado algo sagrado que no se debería haber violentado y que el faraón estaba cobrándose sus víctimas, ¿no? Se llegó a hablar incluso de una pieza, de una tablilla que jamás se ha encontrado inventariada, es decir, que no sabemos si existió o se la inventaron, que decía algo así como la muerte tocará con sus alas a todo aquel que ose despertar el sueño eterno del faraón. Bueno, ya teníamos ahí una historia hollywoodiense.
Un caldo de cultivo importante.
Bueno, claro, imagínate, la famosa película La momia de Boris Karloff se rodará al calor de todas estas noticias, ¿no? Y se incorporará al imaginario de monstruos y amenazas sobrenaturales de la literatura universal, La momia.
Todo tiene una explicación, se supone, en esta vida.
Se supone. Claro, pero...
Porque lo que pasa es que no se había encontrado o no se encuentra todavía relación entre todos esos casos, más allá que estuviesen, bueno, pues eso, vinculados a tocar alguno de esos objetos, a descubrir esa antecámara. Pero aquí aparece un hongo.
Sí, esto, fíjate, es muy curioso porque en 1962 se organiza una gran rueda de prensa en el Museo Egipcio del Cairo, a la que acude un doctor muy reputado de aquel entonces, que era el doctor Eztaha, para decir que él había encontrado un nexo común en las principales muertes de la maldición de Tutankamón. Te puedes imaginar que estaba toda la prensa aquel día del año 62 en aquella convocatoria, y el doctor explica que todas las muertes directas habían sido causadas por insuficiencias respiratorias y que eso era clásico de la ingestión de un hongo que probablemente había estado latente durante, en fin, miles de años en la tumba de Tutankamón, durmiendo sobre los restos de pan y de grano que estaban enterrados con el faraón y que al contacto con el aire se reactivaron. Ese hongo es el Aspergillus flavus, que es un... en fin, es un hongo que crea devastación en nuestros pulmones. Él cree que esa es la explicación y la da como contundente y como ya está resuelto.
Pero o sea, había también otras especulaciones, ¿no?
Sí, sí, pero espérate. Es que esto es de película total. No sé cómo no se ha hecho, ¿no? Cuando el doctor Eztaha sale de aquella rueda de prensa y se monta en su coche para volver a casa, muere de un accidente de tráfico.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Bueno, me río por no llorar, porque claro, o sea, era como una víctima más.
Increíble.
Enseguida se sumó como una víctima más de la maldición.
Pero me estás diciendo justo en el día,
la misma tarde, al salir de la rueda de prensa. Es verdad que el tráfico del Cairo no es bueno,
pero
bueno, la casualidad o la coincidencia de que justo esa tarde un camión se empotrara contra el vehículo del doctor Taha y lo
que eso
lo matase,
sirve para alimentar lo contrario, entiendo.
Exactamente, exactamente. O sea, lo que ocurrió fue que la explicación del doctor Taha, que hoy se da como la explicación científica más plausible, deja sin explicar otras muchas cosas que han sucedido en el entorno de este asunto. Es verdad que ha habido muertes incluso en este asunto por suicidio, ¿no? Por ejemplo, Lord Westbury, que era el tercer barón de Westbury, padre del secretario de Howard Carter, el hombre que descubrió la tumba, que también murió en extrañas circunstancias. Este secretario muere de insuficiencia respiratoria, esto encajaría con el hongo, en un club inglés donde él iba a jugar al póker. Bueno, pues se fue a descansar, a echarse una siesta y ya no se levantó. Y su padre, tres semanas más tarde, este Lord Westbury, se suicida dejando una nota muy misteriosa diciendo que no puede soportar más horrores, y este hombre había atesorado algunas piezas en su colección particular que se supone que habían sido hurtadas de la tumba de Tutankamón. Es decir que, como verás, este es un asunto en el que no solamente mueren personas en los años inmediatamente posteriores, sino sobre todo a lo largo de mucho tiempo, de gente en contacto con esta historia. Claro que lo que despierta realmente el síndrome de la maldición es lo que ocurrirá pocas semanas después de hacerse público el descubrimiento y de abrirse al mundo, cuando el financiero Lord Carnarvon muere de una septicemia después de hacerse un corte en la cara. Parece que se infectó ese corte. Y la muerte de Lord Carnarvon, que coincide, esto es muy inglés, con la muerte de su perrita en su palacio en Londres, o sea, a las afueras de Londres, a miles de kilómetros del Cairo, a la vez que muere el dueño. Bueno, pues todo esto es lo que generará este asunto del mito, ¿no?
Pero ahora nos situamos hoy.
Ahora nos situamos hoy porque han ocurrido cosas. Pero fíjate, lo que ha ocurrido es que una universidad ha decidido hacer público un descubrimiento científico respecto al Aspergillus flavus, a este hongo, diciendo que ha encontrado en él posiblemente unas moléculas que van a servir para curar la leucemia en los próximos años.
¿Cómo?
Sí, 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 esto es muy interesante. Ese hongo del Aspergillus flavus se le pueden depurar unas moléculas mediante un proceso químico muy, muy complejo que han llamado las asperigimicinas, y estas asperigimicinas, que tienen una estructura como de círculos muy particular, encaja con las células cancerosas de la leucemia y las bloquea. Bueno, es un gran descubrimiento científico. Sí. Se hizo público hace 2 días por parte de la Universidad de Pensilvania. Bueno, pues para darlo a conocer mundialmente, ¿qué es lo que han hecho? No han hablado solo del Aspergillus flavus y de su descubrimiento científico. Lo han asociado a la maldición de Tutankamón. Y por eso se ha convertido en titular mundial y estamos hablando hoy.
Oye,
aquí.
Quizás lo han hecho a conciencia, porque sabían que lo íbamos a hablar si lo asociaban a eso, ¿no?
Vamos, a conciencia seguro. A conciencia seguro. Es lo que ocurre. Tú hablas de cualquier cosa, pero lo vinculas a las pirámides, a la máscara de Tutankamón, a la maldición de los faraones. Ya está, da igual. O sea, tienes inmediatamente el titular. Asegurado. Es cierto, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, que los hongos nos han dado muchas alegrías y muchas sorpresas, ¿no? A veces hongos hostiles, como este Aspergillus, nos dan esta conclusión, pero es que la penicilina también deriva de hongos y ha salvado muchísimas vidas. En el fondo, los hongos, y aquí derivo a una subtrama, los hongos son un verdadero misterio. Para que te hagas una idea, creemos que existen entre 3 y 4 millones de especies de hongos.
¿De especies?
De especies de hongos sobre la superficie del planeta y solo conocemos un 5%.
¡Qué horror!
O sea, solo hay un 5% inventariado. Claro, tienen muchos hábitats, muchas formas.
Entiendo que entonces arqueólogos que han estado rebuscando en lugares que han estado tapados durante mucho tiempo, como el propio Howard Carter, tendrán más experiencias con hongos.
Lo curioso es que el propio Howard Carter, que estuvo el que más en la tumba de Tutankamón, y en esa época, créeme, ni se ponían guantes ni se ponían mascarillas, Howard Carter murió a los 64 años, es decir, que él no tuvo esa complicación. ¿Por qué no la tuvo Howard Carter y sí todos estos personajes que antes te mencionaba? Pues porque ya tenían dolencias respiratorias previas, ¿no? Esa sería un poco la conclusión. Uh-huh. Pero tienes razón, hay variantes de este Aspergillus que son especialmente letales, ¿no? En 1973, en la primavera de 1973, el obispo de Cracovia, que entonces era Karol Wojtyla, el que después sería San Juan Pablo II, dio permiso para abrir la tumba de Casimiro IV, que era un rey polaco, fue gran duque de Lituania, fue rey de Polonia, y estaba enterrado en una capillita de la catedral de la ciudad. Bueno, abrieron ese sarcófago para ver lo que contenía y 10 de los 12 arqueólogos que participaron en este asunto murieron en las semanas siguientes a la apertura del cofre.
Sí,
o sea, fue brutal. ¿Qué ocurrió? Pues que el rey Casimiro fue enterrado en unas condiciones un poco precarias, se le echaron resinas encima, el sarcófago era de madera y fue polinizado inmediatamente por hongos del Aspergillus, el Aspergillus flavus. Los arqueólogos estuvieron muy encima del sarcófago, no tomaron ninguna precaución de las que hoy se toman, es decir, no había ningún tipo de filtro, ni de mascarilla, ni de nada, se infectaron del hongo y 10 de los 12 implicados fallecen. Bueno, esto se convirtió en un clásico de la amenaza de los hongos para los arqueólogos, que derivó con los años en un estudio científico alemán que llegó a la conclusión de que todas las momias egipcias, por ejemplo, en el caso de regresar al Nilo, están contagiadas con este tipo de hongos en mayor o menor medida. Y que la cuestión es que hay que tomar precauciones a la hora de abrir un sarcófago. Claro.
Tengo una duda sobre, y esto podría ser una sección específica, ¿no? Sobre el cuidado o poco cuidado que han tenido arqueólogos en la historia a la hora de abrir según qué cosas. Pues yo me preguntaba ahora mismo, claro, yo nunca he visto en un museo a una momia fuera de su sarcófago y no sé si incluso se les ha desvendado para hacerle autopsias en alguna vez o han preferido no hacerlo.
Bueno, se han hecho exámenes anatómicos a momias. En el pasado era todavía mucho más salvaje porque se desvendaban, en fin, tirando de la tela, como quien dice, sin mayor problema, para buscar las joyas que muchas veces se metían entre el vendaje o sobre el cuerpo del difunto y que eran objetos muy preciados. Llegó una época con este asunto de las momias, para que veas hasta qué punto en fin, ha tenido esto recorrido, que llegaron a molerse las momias, te estoy hablando de finales del 19, principios del 20, a hacer polvo de momia.
¿Qué dices?
Y ese polvo de momia se ingería como una medicina en la Gran Bretaña,
Javier,
victoriana. Era muy común la ingesta de polvo de momia. Era muy común hacer fiestas en casas pudientes de Gran Bretaña, de desvendado de momias. Todo esto era muy común. No sabemos los efectos que ha podido tener la presencia de hongos, por ejemplo, en estos cuerpos, en aquellos participantes de estas fiestas, porque no ha tenido la literatura que ha sostenido el interés público sobre esto. Y bueno, y se han llegado incluso, esto es todavía más grave, a utilizarse momias como combustible para los ferrocarriles, o sea, para las máquinas de vapor de la época. Eran tantas las momias que salían del subsuelo egipcio que se quemaban como si fueran troncos en la movilidad de los ferrocarriles del país. En fin, el tema de las momias da para mucho.
Oye, vamos a hacer una sección un día de eso.
Y habla de, en fin, de lo mal que muchas veces tratamos a nuestros antepasados. She packed my bags
last night, pre-flight. Pongo a Elton John con su Rocketman porque vamos a tener corresponsal en Colorado pronto.
Pronto. En la Universidad de Colorado vamos a tener enseguida un infiltrado que nos va a contar todo lo que allí se hace vinculado con la carrera espacial, porque es mucho lo que allí se trabaja.
Martín Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Martín es hijo de Javier. ¿Cuánto tiempo llevas asociado con la NASA de alguna manera?
Asociado como tal desde hace 4 años, cuando empecé los campamentos en Huntsville, en Alabama.
Ajá. ¿Qué contacto mantienes con la NASA o con la gente de la NASA?
Bueno, con mis compañeros del campamento prácticamente todas las semanas hablamos, porque ahora estamos en ese paso que es precioso, en el que pasamos de estudiar en los institutos en los que hacemos nuestras cosas de ciencia, pero no estamos focalizados a lo que queremos. Y estamos viendo cómo cada uno de nosotros está empezando a trazar su propio camino.
¿A ti qué te gusta? ¿La física, la química, la biología? ¿Un mix de las tres?
A mí todo, pero tengo que elegir. Entonces, me he ido por ingeniería aeroespacial.
¿Ingeniería aeroespacial? ¿Y en qué te vas a especializar exactamente?
Todavía no lo sé, pero fíjate, a mí hay una cosa que me fascina, que es cómo se conserva el patrimonio que está fuera de la Tierra.
Explícame eso.
Tenemos en la Luna restos de misiones de los 60 y los 70 que llevan ahí 50 años sin ser tocadas. Llega un momento en el que cuando volvamos ahí arriba tenemos que tener cuidado con toda esa arqueología que hay ahí arriba.
Ya no es chatarra, es arqueología. Claro. ¿Pero sabes por qué te está contando esto?
¿Por qué?
Porque Martín, en su elección de futuro universitario, tenía dos opciones. Una era ingeniería aeroespacial, que es lo que quiere hacer, sí. Y la otra, que a mí me alucinaba, era arqueología. Digo, pero vamos a ver.
O sea, cuidado.
¿No puede haber un paso intermedio? No.
Lo hay, fíjate.
Oye, y en ingeniería aeroespacial, ¿cuál es el futuro? Porque ahora sabemos que, por ejemplo, una nave nos puede llevar a Marte en meses.
Sí.
Pero no sé si ya hay indicadores, estudios que nos hagan pensar que el ser humano puede llegar a viajar cerca de la velocidad de la luz. Y hay una cosa para que, en fin, quien no esté muy puesto en esto, las distancias en el universo son tan ingentes muchas veces, y aquí hemos hablado Javier y yo muchas veces del jardinero cósmico, ¿no? De si hay alguien más en otro lado. Es muy probable que lo haya, lo que es muy improbable es que nos lo encontremos por las distancias, ¿no? Entonces, creo que ahí estará la clave, ¿no? En el momento en el que el ser humano pueda viajar por lo menos cerca de la velocidad de la luz.
Claro que sí. Piensa que la tecnología está yendo a pasos agigantados. En 1903, cuando los hermanos Wright volaron por primera vez, tan solo estaban a 66 años de que Neil Armstrong pisase la Luna. Tenemos la capacidad de ir a donde queramos si le dedicamos los suficientes recursos y las suficientes ganas en los años que están por venir. Porque no lo hacemos.
¿Has visto, Javier, que ahora hay una teoría que dice que podríamos estar viviendo dentro de un agujero negro?
Sí, sí. Bueno, es que todo depende, querido amigo, de la perspectiva con la que mires las cosas. Sí. Y si estamos dentro de un agujero negro, ¿cómo vamos a ver el agujero en el que estamos? Ahí está la pregunta, ¿no?
Ahí una gran pregunta. Javier y Martín Sierra, buenos amigos de este programa. Hasta el martes que viene.
Claro que
viene,
sí.
En Colorado, Martín.
Hombre.
Hasta ahora. A ver. Y le cuento que la interrupción se prolonga en el servicio ferroviario en España. Es una avería que ha afectado a más de 23 trenes, AVE, Avanti y larga distancia. El restablecimiento a esta hora de la mañana es parcial. Desde las 9 a las 11 y media se han ido restableciendo poco a poco el tráfico parcial en una sola vía. Y hay un rescate en curso. 2 trenes siguen bloqueados, uno con pasajeros, Protección Civil y 112 asisten a los afectados. Y bueno, le refresco la información enseguida desde la estación de Atocha y la de Santa Justa. Ojo, no es solo Sevilla, es también Granada, Huelva, Toledo, Málaga. Otra más, ¿eh? La octava incidencia severa este año en los trenes. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los trenes? Es decir, un servicio... Antes se decía en España, se decía, bueno, lo único que sabemos es que el tren va a llegar a su hora. Es que es una frase que se decía en España. ¿Cómo es posible que con el paso del tiempo y las innovaciones que suponemos se han puesto sobre la mesa? ¿Por qué esta degradación del servicio? Vamos a intentar explicarlo. Y vamos a hablar, espero y entiendo que con Adif. Un segundo, que vuelvo enseguida. Le dejo con el Toñón, que eso siempre es bueno. Venga, hasta ahora.
¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La normativa europea de envases, menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Las ofertas solo tres días duran eso. Solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, bonito al corte de lonjas españolas por 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Oferta solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener a la Ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
15 horas después, Adif ha dado por reparada la avería de la